Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, una mañana fresquita, damos fe de ello, con la ventana abierta para ventilar, que es lo que hay que hacer. Carlos Honorato, le tiemblan hasta las cejas.
Pero disimulo. Buenos días,
buenos
Madrid.
Días.
En nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, hoy hemos planteado, con esto de la subida de los productos frescos, ¿dónde compras normalmente las frutas y verduras, los productos frescos? En grandes superficies, el 28% de nuestros oyentes, supermercado 28%, y en el comercio tradicional, el 43%. Así está ahora mismo la situación en nuestra encuesta de Twitter.
¿Cómo está?
43% el comercio y empatados supermercados y, hipermercados. O sea que hay casi un empate técnico.
Bueno, esto puede ir evolucionando a lo largo
va
de la mañana.
Va a evolucionar.
Se puede seguir votando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Hemos llegado a los 9. ¿Cuántos eran?
Nos quedan poquísimos, poquísimos. Y además tenemos planteada alguna sorpresita para cuando lleguemos a 9.000.
¿Ah, sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tirar papelillos como en el.
Yo es que creo
Estados
que con
Unidos,
este fresquito deberíamos hacer algo referente a quitarse ropa o algo.
Hacer programa a la calle. No sé.
Veo a Sergio quitándose ropa. No sé por qué.
No sé yo, ¿eh? El pobre Sergio ya ha hecho prácticamente de todo en este programa, lo va a seguir haciendo. Por cierto, no sé si hoy tiene concurso de ruidos o se le ha olvidado. Ahora voy a reclamarle. Cuidadito. Mientras tanto, los oyentes, aparte de estar muy atentos a la propuesta que vamos a hacer para el ratito de oyentes, que sigan votando.
Que voten, que voten. @buenosdiasom.
Ahí está nuestra encuesta. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Por la cara que ha puesto se le ha olvidado.
No, se me ha olvidado. Buenos días.
Muy buenos días.
Que yo no sabía si era hoy o mañana porque yo sigo ensayando, ¿eh? Pero si dices que es hoy. Si no, yo ya voy advirtiendo que mañana hago una sinfonía y todo.
Bueno, pues mañana, venga. Mañana concurso de ruidos. Mañana concurso de ruidos, venga.
Lo tengo.
Ajá.
Aquí. Es decir, que he traído este objeto. Porque ya sabes que estoy ensayando.
Yo no te veo ninguno.
No, lo tengo en la redacción.
Ah, vale, vale.
Al estudio no, al estudio lo traería para hacer el ruido después. Yo llevo ensayando el fin de semana y ayer lunes en la redacción.
Me he dado cuenta porque has entrado al estudio erguido. Y no como cuando traes objetos para hacer concurso de ruidos que entras arrastrándote como una lombriz para que no se te vea por el streaming.
Eso, claro, he cogido porque a lo mejor lo traigo debajo de la cazadora, la chaqueta.
Bueno, en fin.
Porque
está.
Los oyentes están muy pendientes del streaming.
Sí, ¿verdad?
Eso te lo voy diciendo porque tengo algún oyente que dice que si vas a despegar hoy estás pidiendo pista de aterrizaje por los gestos que estás haciendo con los brazos.
Es que yo hago mucho gesto con los brazos para comunicarme con Nacho Cerezo, que está al otro lado de un cristal que es hermético, no me oye. Y entonces tenemos una serie de gestos.
Pues Rafael se ha dado cuenta, dice, él está pidiendo pista de aterrizaje.
Más o menos, tenemos una serie de gestos con los cuales son gestos universales, el lenguaje de
radio,
exactamente, claro. Con lo cual nos comunicamos pues con mucha facilidad. Pero bueno, oye, forma parte de esta profesión aprender el lenguaje de gestos.
Claro, porque hacemos radio, que se ve, no hacemos tele.
No, claro. Hacemos radio que se ve. Así salimos. Y así se lo ve.
Con el cable colgando para conectar la batería del móvil.
Bueno, justo cuando lo enseñan me enfoca. Es que, claro, las cámaras del streaming van a su bola.
Van con retardo.
Sí, entonces, claro, hacen lo que quieren, enfocan donde les parece. Bueno, que tenemos ratito de oyentes, como todos los días, y que se nos quedaron ayer algunas comunicaciones fuera.
Venga, pues echamos la vista atrás.
En el capítulo del lunes.
¿Qué le pasa a este señor a desayunar? Lo ha dicho muy rápido, ¿no?
Lo ha dicho muy
rápido. El capítulo
del
lunes.
Es como yo creo que tiene cita.
Di, di, di.
O algo. Bueno. Le toca vacunarse. para la gripe y no que llegar tarde al centro de salud.
Ayer, si no me equivoco, hablábamos de esas cosas que jamás perdonarás a tus padres.
Sí, se nos quedaron algunos oyentes pendientes y los vamos a leer hoy, pero antes te voy a contar que Javier, el que nos decía, compartía con nosotros que él ordeñaba las cabras todas las mañanas y no le gustaba nada, ¿eh? Y claro, después de ordeñar no le gustaba beberse esa leche, pero se la tenía que beber. Nos contaba que una cabra da más de 2 litros de leche por la mañana y otros 2 litros de leche Eli por la tarde. Así que tenía tarea Javier con las cabras.
Madre mía.
David dice que los domingos después de comer en su casa o dormías la siesta o dormías la siesta, que no había otra opción y ella y él no le perdona a sus padres que desconociese los dibujos de D'Artagnan, que él no sabía quién era D'Artagnan. Porque en su casa no le dejaban ver D'Artagnan porque tenía que estar durmiendo la siesta.
Esto es muy propio de padres que quieren dormir la siesta.
Ya.
Quieren dormir ellos y entonces toda la prole a dormir la siesta. Ya está, se acabó.
Raúl simplemente dice, mamá, no te perdonaré el cuello vuelto de los jerseys.
¿Por qué? Oye, que son muy abrigaditos.
Debe ser que le daba arcadas o algo le apretaba.
¿Cuántas,
el cuello cisne?
¿Cuántas afonías o cuántas anginas has tenido?
Es verdad, Raúl. ¿Eh? Claro. Era por tu bien. Rubén, que ayer salían muchas comidas que nos obligaban a comernos. Mm. Él recuerda los filetes de hígado. Dice,
sanísimos.
Hasta me los hizo comer una vez poniéndome pinza en la nariz porque yo decía que el olor me daba arcadas. Pero y ya, le dijo, la pinza y así no huela nada.
Ácido fólico a tope. Eso es muy bueno.
Y termino con Juan Manuel, que no le perdonará a sus padres que no le dejasen ver los anuncios de la tele. No he tenido infancia, dice.
¿Pero por qué no le...? ¿En los anuncios?
Los anuncios de la tele.
¿Qué hacían? ¿Cortaban la tele cuando llegaba el trozo de publicidad?
Pon el UHF, niño, yo qué sé lo que le decían, que se levantase a cambiar.
La madre se ponía delante del televisor y tapaba con su cuerpo. ¿Por qué?
Era... O lleva los platos a la cocina.
Pero mira, gracias a eso no es un esclavo, claro, de la comercialización.
Han creado una persona de pensamiento libre.
Exactamente. Bueno, hoy hay tema nuevo.
Hoy, tema nuevo, nos vamos a conocer la historia de una bicicleta. O lo que cuentan de la historia de una bicicleta. Es un fenómeno viral en toda Argentina, ha cruzado el charco. Una bicicleta que encontramos está atada a un poste de la luz enfrente de un hospital en Posadas, que está en la provincia de Misiones, en Argentina. Bueno, la bicicleta lleva abandonada allí años y años. Y ahí sigue.
Pero es como el perro este japonés que estaba siempre en la puerta de una estación.
Pues igual, la bicicleta...
Esperando a su dueño. Es que no me acuerdo cómo se llamaba el perro, por Dios, que alguien me lo diga.
Claro, pues la bicicleta está enfrente del hospital, en este poste de la luz, está amarrada. Es decir, que tú si te la quieres llevar, tienes que cortar el cablecito, tienes que hacer un acto de delincuencia. Las ruedas están desinfladas, tiene partes también de las ruedas oxidadas, se ve que es negra. Pero se ve también que el paso del tiempo, estar en la calle, ha ido deteriorando la pintura. Es una bici en plan verano azul, ¿vale? De estas así como que le pegaría llevar una cestita, así como de paseo. Pues lleva ya abandonada. Y los periódicos argentinos han decidido hacer un trabajo de investigación e ir preguntando a los trabajadores del hospital, a los trabajadores de la zona, a los vecinos, a los estudiantes, a los que viven por allí, el origen de la bici. Y cada uno cuenta una leyenda urbana diferente del origen de la bicicleta. Desde gente del hospital que confiesa que es alguien que falleció en el hospital.
¡Qué drama!
Y que nunca...
Hachiko se llamaba el perro.
Hachiko.
Me lo acaba de chivar Cerezo.
La bici no tiene nombre. La bici no tiene nombre por ahora.
Pongo a Hachiko.
Pero eso sí, han pedido a algunos vecinos, hay un chess.org local de allí, ha pedido que se haga una placa, que se ponga en el poste de la luz con los restos de la bicicleta, explicando el origen real de la bicicleta.
Que no sabemos cuál es.
Que no sabemos cuál es, no sabemos lo que va a poner en la placa, porque trabajadores dicen que es de un paciente. Hay gente que incluso dice en el reportaje que no, que él conoce al dueño de la bici, que es un señor con un gorro rojo. Que la tiene,
que la tiene ahí puesta. Aparcada, ¿vale?
Aparcada, pero que no la mueve. Gente que dice que a lo mejor es una persona sin hogar, que también falleció durmiendo a la intemperie. Hay un montón de historias acerca de la bicicleta, pero nadie conoce la historia real y se están sumando gente contando la creencia de dónde viene la bicicleta de ellos.
Pues mira, qué historia más curiosa.
La verdad que la bici, yo creo que esta, si la coges, Eli, la das una manita de pintura, la inflas las ruedas, tal, la pones en Wallapop y te forras, ¿eh?
¿Tú da ideas? Oye, después de que los argentinos se han mostrado muy, en fin, muy cívicos, sin haber robado esa bicicleta que estaba pidiendo a gritos, no ahora, pero al principio estaría pidiendo a gritos, que me roben, que me roben. Oye, tampoco es cuestión de ir nosotros a venderlas por Wallapop, aunque es una idea.
Dicen los vecinos, dice, lo y que cuentan, dice, lo llamativo de la bicicleta es que nadie la toca. Se encuentra entera, llena de óxido. Alrededor de cualquier hospital existen historias tristes y felices, y esta es una de ellas, que no tiene historia, pero la bici todo el mundo la respeta.
Bueno, y a raíz de esta bonita historia tan conmovedora de la bici Hachiko que hemos bautizado, ¿qué pedimos a los oyentes?
Pues leyendas urbanas de andar por casa. Es decir,
esas... Hombre, como la de nuestra monja.
Como la de nuestra monja, ¿vale? Esas leyendas que se contaban, a lo mejor, en tu familia, en tu grupo de amigos, en el colegio, en tu barrio, en tu pueblo, cuando te ibas de campamentos, de colonias, en tu entorno laboral, a lo mejor alguna leyenda urbana... En torno a tu jefe.
Cuando llegué a esta casa me dijeron, aquí hay una leyenda de una monja que se pasea por este edificio y mueve el torno.
El torno sí ficha, que ficha, vamos.
Y yo me lo creí, el torno que estaba estropeado y daba vueltas solo.
Que mueves un torno como los conventos, pues vale, pero no, acá aquí fichaba.
Dale al torno, Mariana, que se van las monjas, claro, esto fue el origen de todo. La monja que pasea por el edificio de Radio Televisión Madrid, que es una gran disculpa para cualquier cosa.
Sí, sí,
algo
sí.
Algo desaparece, la monja.
La monja, sí, la monja, se la lleva la monja.
Alguien se come algo que era de... Ha sido la monja. La monja carga con todo, la pobre.
Pues hay una monja en tu vida, de este tipo, me refiero, a alguna leyenda urbana que te toca de cerca, pues nos lo cuentas en nuestro WhatsApp, ya sabes, ese mensaje escrito o también nota de voz.
Pues ahí está, el señor del WhatsApp, que actúe, por favor.
Que hoy no quiere propina.
Que se pone a comerse un bocadillo todos los días a la hora
viendo,
que
está
entrar.
Viendo la bicicleta, las fotos de la bici.
Venga ya. Nada, me llevaré yo los dos eurillos.
Venga,
628-091-117. Ala, un brick de leche y una barra de pan menos que se lleva.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Truco o trato? No hay truco. Este Halloween tiene premio en Arturo Soria Plaza. Acércate del 29 al 31 de octubre y recibe un regalo de Halloween por tus compras. Ven a pasarlo de miedo y disfruta de nuestros Boo Days. Más información y bases de participación en www.arturosoriaplaza.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Nuestra siguiente invitada es muy conocida por todos, fue modelo y actriz de éxito, un rostro muy familiar para los españoles por su actuación en series televisivas que se hicieron muy populares. Ahora es una persona muy comprometida que lucha como directora de cine y como escritora contra la trata de mujeres y la prostitución. Ella llega con un libro bajo el brazo, escrito a la limón con un policía, con Pablo J. Connelly. Y estoy hablando de Mabel Lozano. Mabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Pues mira, por un lado encantadísima de hablar contigo. Y por otro lado estoy todavía conmocionada.
El shock del libro.
Exactamente. ¿No? Porno explotación se llama el libro. Y tengo que decirte que después de leerlo se me ha quedado una sensación de repugnancia absoluta hacia un negocio en el que muchos, fíjate, nunca nos habíamos parado a pensar. Siempre pensábamos, bueno, pues que la gente que hace porno son profesionales, son actrices, son actores, que, oye, han decidido tomar ese camino.
Pero te das cuenta que estás diciendo lo mismo que muchos demandantes de sexo de pago creen de las mujeres que están en situación de prostitución. Están ahí porque quieren, porque ganan mucho dinero, pero en ningún lado, si te das cuenta, la pornografía en ningún lado pone estas personas que están ahí. Ambas son libres, mayores de edad, y esas relaciones son consentidas y permitidas. O sea, la pornografía es uno de los, ahora mismo, de los negocios más turbios y más poderosos, que capta a un lado y al otro de la pantalla.
Pues seguramente por eso, porque no soy consumidora de porno, Mabel, y nunca me he parado a pensar en esto, se me ha quedado esa sensación tan mala, tan desagradable en el cuerpo después de leer tu libro, que por otro lado pienso que es uno de los objetivos que perseguís tanto Pablo como tú, para concienciarnos precisamente a los que no habíamos mostrado ningún interés por este mundo, lo que hay en la trastienda.
Pero mira, Eli, es que la pornografía parece que es un fenómeno inocuo y la gente no es consciente del impacto que tiene la pornografía en los chavales. Venimos de un confinamiento extremo. Nuestros hijos han estado en casa. Casi todos tienen dispositivos móviles a partir de 9 años con acceso a Internet. ¿Qué están viendo en casa? Están viendo pornografía, en principio de una manera casual, porque cuando tienes 9, 10 años tienes curiosidad y llegas de una manera casual a esos contenidos, porque nunca, jamás, el ser humano ha estado tan expuesto a estos contenidos tan bestias y tan salvajes y de manera tan fácil a través de Internet. Entonces, como digo, llegan a muy temprana edad de una manera casual, pero es que luego se quedan, porque este negocio lo que hace es captar a millones de consumidores cada vez más jóvenes a los que se les engancha, y tú empiezas consumiendo 3 minutos y estamos viendo el impacto que tienen chavales, que es igual, es una adicción tan poderosa y tan fuerte como a la cocaína o al alcohol o a las drogas todavía incluso más duras. Entonces, es un tema de educar sexualmente a nuestros hijos, porque efectivamente el porno, el impacto que van a tener es brutal, y que tiene, que ya lo estamos viendo, se ritualiza en la calle, la manada no es otra cosa que la ritualización del porno grupal. Y por otro lado, estamos viendo, que tú has visto en el libro, que una familia normal, de un matrimonio estupendo, de un nivel de vida medio-alto, su hija está subiendo vídeos, porque es lo que hacen todas nuestras niñas, del postureo, a través del TikTok, a través de las TIC, técnicas de información y comunicación, se están subiendo vídeos, que parece también algo inocuo, y a través de esos vídeos es que, una vez puestos en línea, nunca jamás se van a poder recuperar, y en muchos casos aparecen en páginas de contenido pornográfico. Entonces, hemos visto como padres normales, con familias normales, sus hijas han sufrido sexting por este tipo de contenidos. Entonces, yo creo que es muy duro como libro, pero también es muy pedagógico para que sepamos la realidad de lo que es la pornografía y el impacto social, cultural, y familiar y personal que tiene, sobre uh-huh. todo en los más jóvenes.
Fíjate, a mí me ha llamado muchísimo la atención, Mabel, tú lo decías, al igual que ocurre en el mundo de la prostitución, que tú conoces muy bien porque escribiste aquel libro que todos recordamos del proxeneta. Bueno, pues hay gente, oye, todos somos muy libres en este mundo, de hacer lo que queramos, y hay gente que se dedica a la prostitución, bueno, pues porque quiere. Esto lo sabemos, pero luego sabemos también que hay muchísima gente que la está ejerciendo sin querer, por distintas circunstancias. Pero me ha llamado muchísimo la atención de vuestro libro, cómo se capta a la gente que actúa, digamos, o que pasa por esa tremenda experiencia de hacer pornografía sin desearlo, que es otra manera de prostitución clarísima. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención la historia de Diana, que fue captada por su novio, que esto ocurre, ¿eh? Te enamoras de un chico, él te lleva a un piso, te encierra ahí y te obliga a trabajar como actriz porno durante muchísimo tiempo. Luego hay anuncios en los que te ofrecen trabajo como modelo y luego es lo que es. En fin, que hay muchísimas formas de captar, así que hay que tener muchísimo cuidado con todas esas ofertas. Lo digo también porque nos pueden estar escuchando mucha chica joven, que te ofrecen cosas que no están realmente claras y en las que no hay un contrato legal por medio.
Efectivamente, Diana, estamos hablando de un libro que es 100% real, que como tú has dicho, yo he escrito con Pablo, que es un amigo, un compañero, inspector de la UCRIS, es decir, que yo le conozco del tema de la trata. Entonces, son testimonios reales de mujeres españolas que tú piensas como a una chica española, En nuestro país.
En nuestro país, derecho, claro, eso llama mucho la atención.
En un piso, en Gran Vía, y la tienen ahí. Bueno, pues por las mismas condiciones que se capta afuera y por las mismas historias que también se sufre violencia de género, por el miedo, por las amenazas, por las coacciones, y también porque ellos saben muy bien a quién captan. Diana es una chica muy vulnerable, es decir, solo tiene madre, tiene un problema de precariedad tremenda, es decir, ¿qué cenamos esta noche? No tenemos en la nevera nada que comer. Es decir, al final la captación es la misma que para la trata y la prostitución. Mujeres vulnerables, mujeres en situación de vulnerabilidad a las que se les engaña. Por un lado estas, y por otro lado estas niñas del postureo de que hago vídeos y luego llego a la sextorsión. Hemos hablado mucho en este libro del porno en vivo, algo de lo que no se habla en España. Modelos webcam. Es muy desconocido todavía la pornografía en vivo. Esa es la pornografía que más se está vendiendo ahora y que más de moda está, que es el porno real. Entonces, en España durante la pandemia había cientos de anuncios captando modelos para trabajar en webcam. ¿Cuál es el anuncio? En tu casa, con tu propio ordenador, sin salir, no necesitas herramientas, no necesitas saber nada y vas a ganar mucho dinero. Todo eso está muy bien, pero para monetizar todo eso desde tu casa necesitas una plataforma, necesitas un estudio, y ahí empieza la explotación, ahí empieza el sexting. E insisto de nuevo, todos los vídeos que tú subes, nunca jamás una vez puestos en línea, se van a bajar, y a través de esos vídeos te van a extorsionar siempre y te los vas a encontrar, no solamente en escenas webcam, sino en páginas de pornografía como Pornhub, el gran contenedor americano de la pornografía, que no es productor de pornografía, sino que es un YouTube, donde ves que se aloja todo, pues se van a alojar todos esos vídeos que tú has subido y que luego eso no lo vas a poder borrar de tu pasado y te va a resultar salir de ahí. Entro y salgo. Bueno, pues a lo mejor entrar es fácil. Salir no es tan fácil.
Fíjate, ese portal que mencionas y que mencionáis también en Pornoexplotación, en vuestro libro, que tengo que decir que está editado por Al Revés, que me gusta mucho siempre dar las editoriales, que yo creo que se lo merecen.
Gracias.
Hablas de 115 millones de visitas al día.
Sí, bueno, durante la pandemia casi 300 millones.
Fíjate.
De visitas, de personas que están viendo. Pero ten en cuenta que ahí estás metiendo muchísimos menores. Niños que, como los contenidos de Pornhub durante el confinamiento han sido gratis, niños que han entrado, como decía antes, de una manera casual, que han buscado culo, tetas, algo muy normal que les guste a los chavalines, ¿no? Y han entrado ahí, a este lugar, que lo primero que tenía en la portada, por ejemplo, era un gampam, que es como se llama ahora, una orgía. Un niño con 9 años, ese contenido le hace daño. no desde la moralidad, sino desde todo, es decir, de su educación y su educación sexual. Por eso también invitamos mucho a los padres y a los educadores. Hay que hablar de sexualidad con nuestros menores, con nuestros hijos. La sexualidad tiene que ver con el deseo compartido y consentido. Y la pornografía tiene mucho más que ver con el poder y el dinero que con el placer. Entonces es muy importante la educación, educación, educación y educación.
Fíjate, esto que estás diciendo, Mabel, me parece importantísimo, porque es verdad que un niño que lo primero que conoce del sexo es una violación o un en fin, sexo en grupo, donde hay prácticas vejatorias a la mujer, claro, lo primero que entiende es que el sexo es eso, y eso es lo que va a intentar poner en práctica.
Claro, es que efectivamente la escuela, entre comillas, ahora de la sexualidad es la pornografía. Todos sabemos de sexualidad, pero no la hemos aprendido en ningún lugar. Es que no hay ningún lugar donde aprenderlo. Entonces la pornografía está haciendo esa escuela. Entonces esos contenidos tan violentos, tan misóginos, pues es lo que están viendo los chavales. Y luego estamos viendo que se ritualiza en la calle, es decir, la manada. Sí. Es que la manada es la ritualización de la pornografía grupal. Y estos chavales que están viendo esas prácticas, luego a su chica, que es su igual, que es esa de relación democrática, no se atreve a pedirle determinadas cosas que ha visto ahí y que cree que son normales. Entonces, ¿qué ocurre con ese chaval? Que está acudiendo al sexo de pago, a la prostitución, a muy temprana edad, porque quiere pedir determinadas prácticas que, insisto, a su chica pues le da corte pedírselas. Entonces, estamos viendo que los proxenetas 2.0, que son los de la pornografía, están haciendo su agosto, pero también los de siempre, los proxenetas 2.0, porque gracias al consumo de la pornografía les están llegando los chavales, interese lo que curran ellos.
Eso por lo que se refiere, perdón, a quienes consumen porno, que pueden ser desde niños muy jovencitos, cuidadito con esto, a personas adultas, bueno, que en principio a lo mejor se introducen en este, no sé llamarlo, negocio, red, no sé muy bien cómo llamarlo, y acaban haciéndose adictos. Pero luego están las personas que han sido captadas y que se ven envueltas en esto. Y es verdad que llama muchísimo la atención la cantidad de muertes que hay de actrices y de actores porno, ¿eh?
Sí, bueno, eso es algo de lo que no se habla, es decir, que cuando sale, en esto es como la de prostitución, que hay siempre voces que hablan del liderazgo, el empoderamiento, lo estupendo que es y tal, que son las voces que sirven para atrapar a millones de personas que están detrás, que son las vulnerables. Hacemos esto porque no tenemos otra alternativa, no es que podamos ser periodista o directora de cine y prostituta o modelo webcam, es que no tenemos alternativa. Entonces, pues toda esa gente que está siendo explotada, lo que vemos es muchísimas mujeres que han sido grandes por no estar y se suicidan por la presión y por el estigma, porque finalmente una modelo webcam o una mujer que está haciendo pornografía finalmente es una prostituta y tiene ese estigma y tiene esa presión. Y luego, bueno, pues contraen muchas enfermedades, está muy vinculada a veces con las drogas y estamos viendo muchos suicidios de por no estar. Y luego también, lo que tú acabas de decir, hemos entrevistado a actores normales y a un actor porno que habla de las prácticas pues muy pegadas a las drogas, de prácticas como el chemsex, con sexo y drogas, en las que luego realmente hay muchas muertes. Fíjate, eso es algo que la gente apenas lo sabe. Cuando se empieza muy pequeño, muy muy chiquitito a consumir pornografía, lógicamente cada vez quieres más, como la droga, ¿no? Cada vez pasas de una papelina de cocaína a necesitar tres, pues esto es lo mismo, pasas de 3 minutos a 3 horas de consumo de pornografía. Pero también necesitas pornografía más fuerte, más dura.
Fíjate, eso me ha llamado muchísimo la atención. En vuestro libro lo recoges muy bien a través de esos 8 testimonios que son reales, de esas 8 historias. Bueno, pues vais desarrollando, en fin, toda una serie de datos que a mí me han llamado mucho la atención. Y es verdad que en pocos años hemos pasado de la llamada porno blanda, por llamarla de alguna manera, a un porno durísimo. ¿Esto cómo se explica?
Durísimo y real. Y real. Porque esa es la demanda.
Claro.
Y la gente quiere realidad. Por eso también lo que hemos contado es la captación de muchísimas mujeres para el porno amateur, porque esta industria, que en realidad es un chiringuito porque no tiene dada de alta a nadie, es todo dinero B, lo que necesita es captar a mujeres porque necesita miles de contenidos amateur, necesita carne fresca de usar, tirar, es que es así. Entonces, lo que más está de moda es eso, ese porno en vivo, que es muy real, y las prácticas cada vez más salvajes. Yo te decía que hombres grandes demandantes de pornografía, grandes consumidores, aunque sean heterosexuales, en muchos casos están consumiendo o pornografía real, que es mucho más salvaje, o pornografía gay, que también es mucho más salvaje, aunque ellos sean heterosexuales. Es esa escala que se va subiendo, que realmente es un abismo al que vas bajando y en el que si no tienes ayuda, pues realmente acabas muy mal, pero acabas muy mal tú y todas las personas de tu entorno, porque realmente es una adicción que con muy pocas exposiciones, bueno, pues realmente crea adictos tremendos. Y a partir de los 14 años, porque la mayoría de los padres son negacionistas en cuanto a que sus hijos consumen pornografía.
Mi niño no,
tuyos.
Claro.
Ah, no, no, pero...
Lo decimos todos, sí, claro.
Claro, no, yo no, es que yo sé que los míos sí. Entonces, lo que yo me he currado es que como los míos sí iban a consumir pornografía, como todos, porque es así, porque está ahí, es que la tienen al alcance de un clic, es decir, les salta por su edad, por lo que buchean, les salta todo. Entonces, lo que he hecho es crearles un pensamiento crítico. Es decir, esto no tiene nada que ver con la sexualidad. Es decir, esto es otra historia y nada que ver con la sexualidad, ni con el placer compartido, ni con... Y entonces, lo han visto desde esa perspectiva, con ese pensamiento crítico, que es a lo que invitamos a los padres. Por eso creo que el libro, que es cierto, que es muy duro, porque es real, porque claro, tú lees este libro y dices, claro, si me lo cuentan de ficción, pues me quedo tan panchi.
Ya, sí.
Están contando 8 testimonios que son reales, a los que nosotros, Pablo y yo, les hemos trufado con una información conseguida en estos 15 años, en mi caso, de trabajo a lo largo y ancho del mundo, porque tiene mucha investigación que yo he hecho en Colombia, donde trabajo con fiscalía, con policía, y toda la investigación de la pornografía, las modelos webcam, que en España ahora está tan de moda, pero que nadie habla de ellos, viene de Colombia. Entonces, bueno, pues efectivamente está trufado de una información que es real y, claro, agrede. ¡Qué duro!
Sí.
¡Qué brutal! Es brutal ya, pero es que la realidad es así de brutal. Entonces, lo que tenemos es que ponernos por delante y hablar con nuestros hijos, no ser negacionistas de que los míos no, los míos es que hacen pipí colonia, ¿no?
Ya.
Los míos consumen prostitución como todos. Entonces, voy a adelantarme a eso porque efectivamente vemos que en los centros no se habla de sexualidad. Eso, desde relaciones afectivos sexuales sanas, que es maravilloso.
Lo que pasa es que, claro, cuando uno se mete en un ordenador y tiene muy poquita madurez, como puede ser un niño, entre una escena de amor idílica y porno duro, pues seguramente esto le va a traer más, le va a llamar más la atención. Fíjate, comparabas el mundo de la pornografía con el de las drogas y por lo que nos estás contando y contáis en el libro, esto es efectivamente así. Uno empieza poquito a poco, pero cada vez busca... como en las drogas, sensaciones más fuertes, más potentes, más duras, hasta que al final te inmunizas completamente contra cosas que son realmente repugnantes y que recogéis en este libro. Mabel, aparte de leer el libro, de concienciarnos todos, por vuestra parte de escribirlo, claro, ¿cómo se desmonta esto? Porque estamos hablando de un negocio que mueve miles de millones de, no sé si de euros, de dólares, de lo que queramos en el mundo. Esto es prácticamente imposible de desmontar.
Pues mira, tú lo estás haciendo esta mañana, Eli, porque tú tienes un altavoz, es decir, tú estás llegando a montones de oyentes que están recibiendo esta información. Creo que lo que hemos contado en pornoexplotación en el libro es que es muy desconocido, es decir, y entonces esta información que hemos contado es muy desconocida. Al hacerla pública, al utilizar el altavoz, estamos desmontando esto. Primero, porque estamos invitando a nuestros legisladores a legislar, es decir, un contenido como este hace daño a un niño de 9 años, pero también estamos invitando a los padres a educar y sobre todo le estamos diciendo, esto existe, no se le puede dar la espalda. La pornografía no es una cosa inocua, es otro virus social con un impacto grandísimo. Entonces lo que hay que hacer es conocerlo, no negarlo. Entonces yo creo que A partir de este libro, que es cierto que hemos contado unos testimonios únicos, inéditos, nunca se ha hablado, como hemos hablado nosotros, de la pornografía, yo creo que eso también sirve para la reflexión, para el debate, e insisto, tú estás utilizando el altavoz para denunciarlo y para hacer esa llamada. ¿Cómo podemos hacer entre todos? Bueno, pues yo soy madre, yo soy educadora, pues hablar a mis hijos, invitar, insisto, es decir, es que no puede ser que un chavalín que sea menor de edad tenga a golpe de un clic en su teléfono todos estos contenidos. Es que no puede ser, es que no puede ser, es que hay que, es cierto que mucha gente dice, no hay que ponerle puertas al campo. A ver, yo soy de campo, soy de un pueblo, y en mi pueblo las vacas tienen cercados.
Ya.
Están en el campo, pero tienen cercados. Es decir, un niño con 7, 8 o 9 años no puede acceder a contenidos que le hacen daño, daño en su crecimiento, daño en su educación. Entonces, eso es muy importante y tiene que ser a través de una legislación simultáneamente con una educación en los entornos familiares a los menores.
Oye, y de una concienciación de los responsables de las redes sociales, ¿eh? Yo hace menos de 15 días he denunciado en Twitter varios vídeos pornos que me aparecían de pronto, que yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y los he denunciado. Yo creo que, claro, yo denuncio y bueno, pues no vuelvo a recibir ese tipo de vídeos, porque además los bloqueo, evidentemente. Pero no sé si a los responsables les pasa algo o no. Pues tendría que pasarles.
No les pasa nada. Pasa nada. Porque salvo que ese contenido se demuestre que es un menor, que se está cometiendo un delito, porque la pornografía en muchos casos, muchísimos de esos contenidos son ilegales y están en muchos casos hechos desde un proceso delictivo. Pero salvo que se demuestre eso, la pornografía es como la prostitución, es legal. Entonces no pasa nada. Fíjate, a ti te llega ese vídeo, quiere decir que es de lo que estábamos hablando, Eli. Que un chavalín que tiene con su ordenador ahora en casa, que está bicheando, le llega de una forma.
Vamos, te aparece de pronto.
¡Consulta eso! Claro, y entonces un chaval con 9 años le dice, ¡uy, va! ¿Y esto qué es? Tiene curiosidad. Entonces, así se empieza, de una manera casual, involuntaria. Y finalmente, a los 14 años, el porcentaje mayoritario de los chavales son consumidores de pornografía.
Bueno, pues fíjate, Mabel, hace años nadie nos interesábamos o nos interesábamos poco, o no queríamos interesarnos por lo que ocurría en los burdeles de carretera, por ejemplo, ¿no? Lo que había detrás de lo que son las luces de neón y unas chicas muy monas sirviendo copas. Nos enteramos muchos gracias a tu libro El Proxeneta. Y ahora nos estamos enterando lo que hay detrás de ese negocio tremendo de la pornografía, gracias a este Porno Explotación que has publicado y que has escrito junto con Pablo Conelli. Así que yo te doy las gracias, de verdad, Mabel, y enhorabuena, porque estás haciendo una labor fantástica.
Yo te doy también las gracias a ti por sumar el altavoz. Hoy hemos sumado juntas.
Venga, pues
bueno, tú ya lo sabes.
Siempre que haga falta.
Así que a seguir.
Claro,
a seguir
que sí. Juntas. Porno Explotación, un libro muy recomendable, eso sí. Que lo lean nuestros oyentes en ayunas, porque hay momentos en que de verdad el estómago no te aguanta. Lo edita Al Revés y ha sido escrito por Pablo Conelli y por Mabel Lozano, a la que le mando un beso enorme. Mabel, un besazo.
Yo te abrazo, amiga. Feliz día a todas y todos.
Lo mismo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad, no es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Leyendas urbanas que has escuchado que tienen que ver con tu calle, con tu casa, con tu pueblo, con esa persona que siempre dice que él conoce o que ha visto exactamente eso que se cuenta, en fin.
¿Ha estado en tu
barrio?
¿Quién
no conoce a alguien que conoce,
claro,
a la chica de la curva?
¿Ha hecho el reportaje de Iker Jiménez? Es decir, a lo mejor un día estabas tú ahí en tu barrio, ¿ya?, y te estaban haciendo un cuarto milenio o algo.
Y aparece Iker Jiménez,
claro,
que existe en realidad. Yo tengo mis dudas de que Iker Jiménez no sea, no sé, un espectro o algo.
Un extraterrestre.
Por ejemplo, como
voy a empezar leyendo los mensajitos que nos van, venga, llegando de esas leyendas urbanas de andar por casa, como hemos llamado, uh-huh, a este reto de oyentes. La primera en ponerse en contacto con nosotros ha sido Pilar, uh-huh, a nuestro 628-091-117, para contarnos que en su colegio estaba la leyenda de que en el sótano se enterraban las monjas que morían. Dice, mirábamos el suelo con la cabeza inclinada porque, uh-huh, ciertamente el suelo no era perfectamente liso. Entonces, uh-huh, como había irregularidades en el suelo, ¿qué pasaba a las niñas que iban a ese colegio y las compañías de Pilar? Que ellas veían tumbas. Es decir,
ya,
aquí el suelo no es perfecto porque aquí hay una tumba de una de las monjas. Hace poco, dice, en el Facebook de antiguas alumnas del colegio, alguien preguntaba si eso era cierto, que todavía, uh-huh, siguen con el rumrum.
Sí.
Dice, besitos para todos.
Pues hombre, a la monja las enterrarían en un... porque en el subsuelo del colegio, hombre, las enterrarían en un camposanto.
Me imagino
yo,
que sí, me imagino. Sí. Bueno, pues un saludo también a todas las compañeras de promoción de Pilar, de ese colegio, del que no nos ha dicho el nombre.
Bueno, pero...
pero ya sabrán quiénes son.
Hombre, todas las que han ido al colegio y les han hablado de las monjas enterradas...
En mi colegio no había monjas enterradas en el suelo.
El mío tampoco, que yo sepa.
Así que, por eso. Álvaro, uno de nuestros Álvaros, este desde Prospe, ¿vale? Dice que en Talavera había una discoteca en los años 80... que suponemos que él frecuentaba,
sí,
o él conocía a alguien que iba mucho a la discoteca, que decía que un chico acompañó a una chica a casa. Es decir, chico y chica se conocen en esta discoteca de Talavera, años 80, ¿vale? La chica dice que tiene un poquito de frío. El chico le deja la chaqueta,
sí,
porque hacía frío. Al día siguiente, cuando fue a buscar la chaqueta a casa de la chica, claro, ya dice,
sí,
y bueno, a la chaqueta y a ver si esto había sido de una noche o había una relación más profunda. Recibió al chico que había dejado la chaqueta la madre de la chica que se llevó la chaqueta. La madre le dijo que su hija llevaba...
Lo estoy viendo venir.
Que su hija llevaba muerta un año.
Qué dice, mal rollo.
Y nos cuenta Álvaro que al ir al cementerio, en la tumba de la chica estaba la chaqueta.
Bueno, qué historia.
Álvaro nos cuenta que incluso Iker Jiménez hizo un programa sobre ello.
¿Y qué?
Pues que lo contó.
Llegó a que, pero ¿a qué conclusión llegó Iker? Perdona.
Álvaro, esto
conclusión de Iker Jiménez,
¿es cierto,
por favor?
¿Es falso?
Claro.
¿Es leyenda urbana? Huh. Álvaro además nos cuenta que hoy es el cumpleaños de su madre.
Ah, que no tiene nada que ver con esto.
No tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver algo con el programa.
Huh.
Así que la vamos a felicitar porque la madre de Álvaro, aparte de ser su cumpleaños, hoy es su santo. Se llama Cristeta, nos dice Álvaro.
Pero bueno, una de las Cristetas que hay en este país, que no son muchas. Álvaro, Un besazo para tu madre y si nos está oyendo, Cristeta, que paséis un día estupendo.
Nos manda gracias.
Dice, de nada.
Álvaro, porque manda como 5 admiraciones.
Vale. Vale. Vamos con más.
Rosa, desde Torrejón, sigue escribiendo, pero ya te avanzo el primer mensajito que nos manda. Aquí dicen que antes de hacer los pisos había un cementerio. Pasan cosas raras en poco tiempo.
¿Cómo qué?
¿Qué pasa, Rosa?
Se estropea la calefacción, esto es habitual.
¿En qué parte de Torrejón?
Hay vecinos que parecen salidos de zombies.
Claro.
Esto también puede...
¿Y
puede
en qué parte de Torrejón?
Exacto.
Pasa
claro.
Esto, ¿vale?
Vale.
Mientras que Rosa sigue escribiendo y nos saca de dudas, coinciden Manolo y Carlos con una leyenda urbana de colegio también. Manolo nos cuenta la leyenda, mito antiguo en los colegios, el de la mano negra. Y Carlos...
¿Profesor que no se lavaba o qué?
Manolo deja ahí, en la mano negra.
¿Y cuál es la mano negra?
Pero Carlos tiene otra mano negra, que no sé si era la misma mano negra que el del colegio de Manolo.
Sí.
En el suyo dice, la mano negra, un hombre. Él dice, con un guante negro y con un dedal que brillaba en el dedo gordo. A mí esto me recuerda un poco al malo de... A mí esto me parece el malo del inspector Gadget.
¿Con un dedal?
Que secuestraba a los niños a la puerta del colegio.
¿Y por qué llevaba un dedal? Les cosía la ropa de paso.
Sería para darle... Así, cállate, niño. Eso dolía, ¿no?
Pero un dedal, hombre. Llévate un corta uñas, por lo menos. Con un dedal te dejas subir a un avión. No es un arma.
El hombre de la mano negra.
Reconocida.
Del colegio de Carlos tenía un dedal.
Y te secuestraba.
Y te secuestraba. Y el de Manolo, simplemente una mano negra. No especifica más cómo era eso, ¿vale?
Bueno, pues ahí queda.
¿Qué cosas pasan en la comunidad de vecinos de Rosa de Torrejón?
Sí.
Que todos los vecinos comentan que ha sido edificada sobre un antiguo cementerio. A Rosa se le rompió la caldera, la nevera, el microondas. Está en el soto del Henares. Ahora hay un hospital cerca.
Pero se le rompió todo al mismo tiempo.
Debe ser todo al mismo tiempo.
A ver si va a ser un ocupa con un enganche ilegal.
También puede ser.
Que le ha hecho explotar todos los electrodomésticos al mismo tiempo. No sé, digo yo.
Ángeles dice, buenos días, con dos admiraciones. En mi instituto, donde yo trabajo, cuando entré el primer día, me contaron que en el edificio había una presencia y que se oyen cosas raras. Pues bien, yo no me lo creí. ¿Vale? Esto es la monja del instituto donde trabaja Ángeles.
Vale.
Hasta que un día fui a buscar a mi compañera, a mi compi, escribe ella, y te puedo asegurar que me... acojone, dice, cuando las luces se encendían y apagaban solas y las puertas se abren solas. Total, que ahora cuando voy, la llamo a la compi desde la puerta.
Pues normal, yo me pego un susto de muerte. Si me que las luces se enciendan y se apagan, volvemos
puede
al enganche.
Sí, sí,
pero que las puertas se abren y se cierran solas, una corriente de aire te la abre o te la cierra, pero no te la abre y te la cierra. Ahí hay algo más.
Lo del enganche, dice Rosa, de Torrejón, que te lo puedo comprar como teoría, ¿vale? Pero no hasta que los vasos se rompen solos.
También.
Los vasos, sí.
Eso ya da más mal rollito.
Enrique nos cuenta, buenos días, en casa teníamos un duende que según mi hermana era un espíritu burlón y estaba tan a gusto que no quería irse, así que nadie quería quedarse solo en casa. Esto fue en los años 80, nunca supe si era verdad o era para meterme simplemente en miedo. Soy muy miedoso. Y era la conversación un día sí y otro también.
¿El duende se comía los calcetines? Porque esto es muy frecuente.
Eso es verdad.
Te escondía las llaves, te escondía las gafas, también es muy frecuente.
Merche también nos da los buenos días. Dice que su madre estuvo un tiempo diciendo que su tele se cambiaba sola de canal, que la apagaba
Poltergeist.
Y se
eso
encendía
sí que
sola.
Las teles dan mucho miedo.
A mí sí.
Yo desde que viví Poltergeist,
yo
lo de la tele lo vi fatal.
Que es como muy creíble que por la tele puedan pasar cosas.
Una vez me contaron que por los puntitos cuando hay niebla se pueden ver caras, sí, y sí. Yo las veo todas.
No, no, yo es que yo apagaba la tele, ¿eh? Cuando se acababa el himno de España y venían...
¿Vivías entonces?
Sí, y se ponía todo eso, la neblilla esa,
sí.
Que es cuando aparecía la niña de Poltergeist. Exacto. Yo apagaba la tele con la mano delante de los ojos para que me llevas hacia la luz, claro. ¿Verdad? Nos dice que, bueno, Merche, que la que nos estaba contando, ¿sí?, esto, que su madre, que tenía la tele que se apagaba y se encendía, ¿sí?, sola, dice, la tele estaba embrujada, decía la madre de Merche. Ella cree que esto no es así, que debe haber algún mando de distancia de algún vecino que hace conexión con la tele de su madre.
Oh, qué prosaico, claro, ha tirado por tierra todo el encanto de...
Pero que a la madre no le convence esto.
Ya, pues que la venda por Amazon o algo, por eBay, la tele embrujada. Oye, seguro que hay más de un friki que la compra.
Eso es verdad. Rosa desde Torrejón sigue compartiendo las cosas que le pasan. Dice que ella se le cerró la puerta,
sí,
sola, ¿vale? Sí. Que vino la policía, ni la policía podía abrir la puerta.
¿Rosa?
De la vivienda de Rosa en Torrejón.
¿Cómo sigues viviendo ahí?
Y dice Ángeles, la del instituto, ¿te acuerdas? Que también,
sí,
tenía presencia. Dice,
sí,
Concho, que mi instituto está en Torrejón, ahí lo dejo.
Ay, es que a ver si van a ser vecinos, si van a ocupar el mismo espacio de cementerio enterrado.
No lo sé, claro.
¿Por qué las leyendas urbanas dan todas miedo?
Eso es verdad.
A nadie se le parece... No, hay una leyenda urbana que por aquí pasa un señor que reparte billetes de 500 euros.
Sí, 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 sí.
Esto no...
Por ahora no ha llegado ninguna positiva. Todas de miedo,
sí,
de niños que secuestran o monjas enterradas.
De Manuel Grascón de Dales, claro. Sí, esto ya es un plus de terror.
Ginés nos cuenta que en su barrio... se contaba que si se te colaba el balón en el patio de una casa que estaba cerrada y pasaba, vamos, que estaba la casa como abandonada, interpreto, estaba cerrada, yo lo veo así, dice, y se colaba el balón y pasaba allí dentro más de un minuto o minuto y medio, el balón era maldito, se te pinchaba o se te perdía en menos de 24 horas. Dice Sonia, la aspirina y la Coca-Cola, lo mejor para que te dé un subidón. Que eso se contaba. Dice, sí, final nunca lo pude comprobar, pero es lo que se decía siempre en el instituto. A lo máximo que llegamos fue a tomar Saldeva y Coca-Cola. La única pastilla...
¿Lo mismo? O no, o sea, tenemos a la fórmula, o es que esto no se nos va de las manos. Saldeva, que esto es para el dolor de ovarios.
Sí.
¿Qué tiene que ver eso con la aspirina?
Pues que hacía una mezcla porque se contaba que te daba subidón.
Ya.
Y que lo hicieron una excursión por Navacerrada, cuando ya no podíamos ni con nuestra alma.
¿Y qué?
Lo recomienda uno de cada cuatro o cinco, de cada cinco excursionistas. Te recuerda que cuando no puedas subir a la bola del mundo... Y ya vayas a desfallecer, cojas una Saldeva y la mezcles con tu refresco favorito.
Dice que le funcionó. Eso no es una leyenda urbana, eso es una barbaridad.
No funcionaba.
No funcionaba, claro que no funcionaba. Café cargadito, mucho mejor. Me encanta que haya probado lo de la Saldeva y haya probado lo de la aspirina, que es como que la tienes más a mano, ¿no? Pero bueno, oye...
Vanessa nos cuenta que en su colegio lo que se decía siempre que la que venía de prácticas era la hija secreta del director con la secretaria del colegio.
O sea, que tenía hija secreta, vamos, aquello eran ni los 100.000 hijos de San Luis, o sea, toda la que venía nueva era hija del director y la secretaria, pero la secretaria estaba embarazada en algún momento.
¿Alguien vio alguna vez a la secretaria embarazada?
Pues seguro que no.
Fue una leyenda urbana, una vez tuvo un parto múltiple. Ah, que dice Vanessa que otros decían que era con la educación física.
Con la de educación física. Ay, esas como siempre van en chándal. No se notaba el embarazo todo el rato. Insano, por otro lado, claro. Bueno, vamos con la última.
Campamento de verano. Íbamos a Huesca, nos cuenta Fernando. Había un albergue. En el albergue había un poto de beber, abollado, ya como oxidado. Se decía que era de un monitor de hace muchos años que seguía iba a beber al albergue cada noche. El monitor se había caído por la ladera de una montaña
y estaba sediento.
Seguía vagando porque no era capaz de conocer el sendero al más allá. No dice Fernando.
Pero qué triste.
Perdón por reírme.
Por favor.
A venir a mi casa, el monitor este, a beber de mi nevera.
No te extrañe, porque en fin... Últimamente estamos quedando muy mal con el santoral y con los...
Estaba visualizando el poto de planta y no el poto de recipiente de beber.
Ah, vale. ¡Oh, qué bonito programa! ¡Qué bonito ratito de oyentes! Yo creo que de esto va a haber que hacer una segunda parte en cualquier momento, ¿eh?
Ay, bueno.
Bueno, los que han quedado ahí en reserva, mañana en capítulos anteriores. Nada, hasta luego, Martín Romo. Llegan las noticias.